Bárbara Badi, psicóloga y psicoanalista. Hola Bárbara, buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están?
Igualmente, muy bien. Estamos creo que bien, pero llevamos 2 días de aislamiento, 3.
Exactamente.
El tema es que vamos a tener que recurrir a ustedes para que nos digan cómo seguimos bien, ¿no? Porque es una situación atípica.
Sí.
Es una situación, digamos, no es que toda la gente se lleva mal, pero digamos que el convivir tanto tiempo sin pausas complica la vida de la gente, ¿no?
Obviamente.
O puede complicar las relaciones, digamos.
Sí, es que son un montón de cosas, digamos. Por un lado es convivir todo el tiempo, permanentemente, y además es el motivo por el que uno está conviviendo. No es simplemente que es un fin de semana de mucha lluvia. Todos sabemos el motivo por el cual estamos confinados, ¿no? Y por el cual estamos aislados en nuestras casas. Esto claro. Por empezar, que todos sabemos que hay una pandemia que está azotando al mundo y hay un cierto nivel de desconcierto, estamos todos también azorados, intentando ver el desarrollo de esta situación. Entonces, por eso me parece lo primero que yo vengo pensando al respecto es que tratemos de no sobreexigirnos. Primero parar, poder reubicarnos en este espacio de tiempo nuevo, por más que sea el espacio conocido, la casa, pero es nuevo en este contexto, con estas rutinas, los que tienen hijos con los chicos en casa, los que trabajan desde la casa o los que no están trabajando porque no lo pueden hacer desde la casa. O sea, son un montón de cambios. Este en el contexto de saber que estamos en medio de un brote de una pandemia. Entonces yo lo que vengo pensando es en principio no sobreexigirnos, no pretender esto, al día 3 de la cuarentena, tener una rutina exhaustiva de limpieza del hogar, de tareas escolares de los niños, de trabajo de uno, de gimnasia, de clases de música online, de clases de plástica online y estar sonrientes y espléndidos todo el tiempo. No, me parece que eso, no para no intentar estar bien, al contrario, hay que intentar estar bien, pero si nos exigimos de entrada estar tan bien, me parece que eso nos puede conducir al fracaso y a la frustración,
claro,
esa exigencia. Entonces, digo porque yo también vengo viendo, a mí me gustan las redes y vengo notando en las redes que hay casi, diría, una sobreoferta de actividades. En 3 días, de pronto, hay conciertos, museos online, hay clases de todo para los chicos, de música, de plástica, de baile, de canto.
Sí, es demasiado. Ayer demasiado, en un momento había mucha gente en vivo en Instagram, digo, no es tan interesante, no somos tan importantes, tranquilos.
Tal cual, yo creo que ahí hay una angustia, intentamos tapar la angustia con una sobreactividad.
Tal cual.
Y bueno, no digo que esté mal ni nada, pero digo, tratemos de frenar, que cada uno se pueda conectar consigo mismo, con su familia y con las cosas que a uno le entusiasman. ¿Qué hacer? Uno elegirá qué quiere hacer de todo esto. Si uno le... Pero me parece que necesitamos un poquito de introspección y de encontrarnos con nosotros mismos sin estar tan abombados por esta sobreoferta y ahí poder elegir cómo pasar este tiempo.
Sí, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, te voy a con mi caso. Yo estoy haciendo un programa de radio, estoy haciéndolo en vivo en el estudio.
Sí.
Digamos, esto me permitió salir un poco de casa, digamos, agarrar el auto y venir hasta acá, no vivo muy lejos.
Sí.
Pero los programas de la tarde de televisión no están, no van a estar, se cortaron, hasta nuevo aviso. Fue como frenar de golpe, si vos venís con una, si querés, hiperactividad, y de golpe frenás, es difícil, ¿viste? Es complicado, digamos. Yo más o menos tengo como un freno más suave por la radio, digamos, sigo en actividad, pero no sé cómo harán los que veníamos hiperactivos y en un momento hay que frenar de golpe y te quedás a la tarde, decir, no tengo nada, tengo que estar encerrado en mi casa. Es difícil eso de llevar. No porque
por
sea,
supuesto.
Digamos, no porque no volvamos, sino porque es complicado, digamos, somos de alguna manera animales de costumbre. Y por otro lado también pensaba, lo conversaba acá con Horacio Marmurek y con Andrea, con mis compañeros, digamos, el hecho de saber que no podés salir te complica la vida, porque yo me he pasado fines de semana en mi casa, guardado, porque no tenía ganas de salir, pero sabía que si quería salir, salía.
Totalmente. Ahora sabemos que no podemos salir y sabemos que y el afuera se convierte en una enorme amenaza, y no es una amenaza fantaseada, neurótica, es una amenaza real en un punto.
Claro.
Eso es cierto. Y ahí me parece que sí, hay obviamente que esto puede traer perfectamente, digamos, trastornos psicológicos, digamos, todo este encierro,
sí, claro.
Y está también la sobreinformación, estar hiperconectado, porque, a ver, yo creo que en este momento es el momento para apoyarnos en la tecnología y, por ejemplo, mantener lazos con la familia, hacer videollamadas con amigos. Yo como psicóloga y como terapeuta sostengo las sesiones online con los pacientes y esto lo agradece mucho, pero también creo que digamos que está bueno mantenerse en contacto, esto es esencial, pero que igual hay un aislamiento que se va a sentir, que hay que tratar de evitar eso, que ese aislamiento sea total. Uno tiene que estar aislado físicamente, pero puede hacer una videollamada con un familiar,
claro, claro,
con quien sea, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que seguro que esto puede traer trastornos, porque además viene para largo, digamos, no son un fin de semana, es bastante tiempo, y esto que comentábamos, que hay una amenaza en el afuera. Entonces esto puede llevar a posiciones como un poco más paranoides, más del lado de perseguirse y pensar que el otro le va a contagiar a uno, y que cualquiera que uno se cruce, aún yendo a la verdulería, es un potencial enemigo que trae el virus y que a uno lo puede contagiar. Entonces también se puede generar como una enorme desconfianza de unos con otros, buscar el culpable. Y por supuesto que es una actitud despreciable la gente que no respeta la cuarentena porque no quiere, ¿no? No digo los que están efectuados por trabajo, como comentaba.
No, una locura. Estaba viendo un video del hipódromo de San Isidro, en los alrededores, la gente además aprovechaba la noche para que no la vieran. Quería preguntarte algo. Estamos hablando con la licenciada Bárbara Badi, que es psicoanalista y psicóloga. ¿Cómo funcionan? Yo creo que no hay como el cara a cara, como el verse físicamente, pero ¿cómo te funciona, cómo te está funcionando la sesión por videoconferencia, videollamada, sí, no sé cómo lo haces?
Bueno, yo ya tenía algunos pacientes con los que trabajaba así porque se habían ido a vivir al exterior o porque directamente vivían afuera. Eran situaciones más bien excepcionales y ahora sí se está volviendo más masivo. Yo creo que a nosotros como terapeutas nos lleva a adaptarnos y a desarrollar nuevos recursos, porque es un encuadre, como solemos decir, un contexto nuevo y diferente. Pero nada que no se pueda hacer, hay que adaptarse, ¿no? Como a todo en la vida. Y yo creo que para los pacientes lo agradecen mucho porque permite mantener algún tipo de continuidad y algún tipo de estabilidad en medio de este desconcierto y de esto que vos también comentabas de rutinas y vidas alteradas. Que ahí donde todo se transformó y prácticamente nada está igual que antes, poder mantener un espacio de escucha, de conversación con alguien, de hablar justamente de cómo uno va viviendo esto, que es tan difícil, es muy positivo y vuelvo a decir, los pacientes lo piden y lo agradecen. También es cierto que a cada uno le va a afectar esto en función de su personalidad previa, ¿no? Hay gente quizás más fóbica, que hasta puede encontrar una ventaja en no tener que salir y encontrarse con otra gente, y gente que esto, para la que esto es sumamente difícil, ¿no?
Doctora, hoy arrancamos hablando de justamente los que salen a correr y de alguna manera el chavo decía que hay gente que corre para escapar de sí mismo y que en muchos casos nos tenemos que encontrar ahora con nosotros mismos en esta cuarentena. Pero también hay un esquema en el cual casi todo estaba pensado para que no estemos en contacto con nosotros mismos encerrados en casa. Casi todo estaba puesto en avanzar a buscar algo permanentemente, con lo cual la estructura psíquica que tenemos sufre un cachetazo impresionante.
Totalmente, totalmente, porque todo el mundo contemporáneo está armado para que uno funcione y siga, y ¿no? Haga, siga, y no se detenga mucho a una cosa más introspectiva o de encontrarse con uno mismo. Es cierto esto, es muy interesante. Y de pronto hay un parate al que todos tenemos que acatar. Entonces ahí cuesta un montón. Por eso también creo, cuando hablábamos de los espacios de terapia hoy, que también está bueno dar un tiempo para que cada uno pueda conectarse con qué le pasa a uno con esto, que no va a ser lo mismo que le pasa al del lado, porque cada uno tiene su propia historia, sus propias vivencias, a uno le va a remitir a una cosa, a otro le puede remitir a otra, aunque estemos todos en la misma, por así decir, cada uno lo vive con un matiz diferente. Y está bueno en ese sentido darse ese lugar para pensar en eso, para pasarla lo mejor posible en este momento, insisto, sin la exigencia de estas cosas que circulan de cuarentena productiva o, bueno, no, me parece que poner la vara tan alta es contraproducente.
Uh-huh. Hoy a la mañana cuando yo venía para acá me llamó mi mamá, que es una persona grande, que está hace una semana en confinamiento y obviamente más preocupada por los que salimos a la calle que por ella. ¿Quiénes sufren más la angustia? Los adultos mayores pueden llegar a tener más angustia que quizás los que tenemos 30, 40, 50 años.
Sí, qué interesante igual la anécdota que contás, porque uno tendría a pensar que uno se preocupa por el adulto mayor, que suponemos que pertenece al grupo de riesgo, y en este caso ella estaba preocupada porque ella es la que está guardada y no está tan expuesta, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que también ahí hay que ver cada caso. Seguramente hay personas mayores que están muy mal y muy asustadas. Yo creo que el principal problema que se ve hoy con la gente mayor es que están más aislados, porque muchos que viven solos, o parejas de adultos mayores, pero que viven solos y no saben bien cómo proveerse de alimentos, y que ahí sí hay un lazo de solidaridad. Bueno, que hoy escuché que justo había campañas de ayudar a la gente mayor, porque bueno, sí, son el sector más vulnerable en este punto, en este momento, claro, porque son un grupo de riesgo, porque están más aislados en general, y porque bueno, porque sí, ahí son un grupo al que tenemos que cuidar. Y quizás hacer alguna videollamada, estar pendientes, estar atentos, a ver si necesitan algo. Pero bueno, es cierto, también no generalizar, hay adultos claro, mayores como tu mamá, que está más preocupada por vos que salís a la calle que por ella que está guardada. Entonces ahí, insisto, con poder mirar a cada uno en singular y no englobar tan rápido a todos los adultos mayores como si a todos les pasara exactamente lo mismo.
Bárbara, muchas gracias, ¿eh?
No, de nada.
Vamos a seguir llamándote a medida que los días pasen, porque seguramente las conductas van a ir variando.
Totalmente, ¿no? Bueno, eso es un punto cambiando importante. Eso es un punto importante que creo que valdría la pena decir para terminar. Darse un poco de tiempo e ir viendo en el día a día y permitirse ir cambiando.
Yo tengo la teoría de que se va a desacelerar. Que vamos a estar menos ansiosos, te diría. Mira vos,
puede ser
una teoría optimista, no sé.
No, pero puede ser, porque uno necesita un espacio y un tiempo para adecuarse, y una vez que se adecua uno va pudiendo desarrollar más recursos. Claro. Pero uno necesita primero caer en la situación.
Tal cual. Te mando un beso, gracias, ¿eh?
Un beso, adiós.
La licenciada Bárbara Abadi es psicóloga y psicoanalista, y nos ayuda un poquito a entender lo que todavía no entendemos.